En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
Menudo lujo el que tenemos hoy en el confesionario. Nuestro tertuliano, nuestro invitado con el cual vamos a pasar un rato muy agradable, es el máximo goleador en la historia de la Liga Sobal, también de la selección española masculina, campeón del mundo en Túnez 2005 y con un currículum impresionante de títulos, medallas y éxitos en el mundo del balonmano. Nombrado mejor jugador del mundo por la IHF en el 2004. Un leonés que siente 100% su tierra, mantiene sus raíces, sus amigos y los buenos recuerdos vividos en sus años mozos. Es, curiosamente, uno de los pocos jugadores que ha contado con una peña con su nombre durante algunos años. Aunque me imagino que ya todos vosotros os habéis imaginado de quién os estoy hablando, creo que la presencia de Juanín García, el artista, como le solía llamar en las retransmisiones de Televisión Española, mi buen amigo y compañero Luis Miguel López, es un placer para este programa. Bueno, Juanín, ¿cuántas batallas tenemos tú y yo juntos en mundiales, europeos, clubes, Copa del Rey? Muchos años, ¿eh?
Sí, la verdad es que ya son muchos años y bueno, contentos de todo el balance hasta ahora y ojalá que se pueda seguir sumando, ¿no?
¿Cómo se puede definir Juanín García como jugador y como persona?
Bueno, soy un chico bastante tranquilo, me gusta mucho la normalidad y bueno, un poco lo personal. Luego en el campo, pues bueno, pues a lo mejor cambia un poco más, pero bueno, también con los años me he convertido en un jugador más tranquilo. Antes era un poco más, no sé,
más inquieto.
Más inquieto, más quisquilloso. Estaba un poco, ahora ya estoy un poco más tranquilo, pero bueno, así a grandes rasgos más o menos.
¿Qué recuerdos tienes de tus comienzos en el mundo del balonmano? Porque creo que empezaste en el colegio La Granja.
Sí,
¿verdad?
Bueno, recuerdos bonitos, ¿no? La verdad es que, bueno, empiezas a jugar a balonmano con 9, 10 años en el colegio. Más que nada también empecé a jugar a balonmano porque lo hacía mi hermano mayor, lo hacían los amigos del cole. Y bueno, vas haciendo ahí una pandilla, vas haciendo amigos y bueno, la verdad es que muy buenos recuerdos de aquella época, del colegio, eres niño y bueno, pues son todos buenos recuerdos.
Eso te iba a decir, tu hermano mayor jugaba al balonmano y eso fue, digamos, determinante.
Sí, fue un poco como descubrir balonmano. Esperando a que mi hermano mayor terminase de entrenar para poder ir a casa. Porque yo iba y volvía con él al cole y los días que tenía entreno pues tenía que sentarme ahí en una esquina a ver el entrenamiento de ellos y fue un poco como descubrir el balonmano. Y luego, bueno, te pica el gusanillo y así más o menos fue como empecé.
Estamos hablando de una edad de 9, 10 años.
Sí, 9 años, por ahí más o menos.
Tú llegaste a practicar creo que varios deportes como atletismo, baloncesto, tenis de mesa.
No, sí,
fútbol,
tenis de mesa,
¿no?
Sí. Sí, pero bueno, no compaginaba siempre con el balonmano. La verdad es que me gustaba hacer cualquier deporte y siempre me apuntaba a todos. Y pues un año hice atletismo, otro baloncesto, otro tenis de mesa. Fútbol también siempre me ha gustado mucho, aunque nunca he jugado ningún equipo, pero bueno, siempre jugaba lo que podía. Pero bueno, siempre compaginándolo con el balonmano. La verdad es que el atletismo fue un deporte que me enganchó mucho de pequeño y bueno, pero al final me quedé con el balonmano, creo que acerté, ¿no?
¿Fuiste de los primeros cadetes que, sin estudiar en los Maristas de León, entrenabas con ellos, verdad?
Sí, no éramos muchos, porque claro, allí yo no estudiaba en Maristas, pero iba por las tardes a entrenar con ellos y no éramos muchos, al principio no éramos muchos, éramos uno o dos, dos o tres de mi generación fueron los que empezamos un poco a ir solamente a entrenar. No estudiábamos y entrenábamos pues con los chicos que estudiaban allí, los internos y los externos, pero eran todos alumnos del colegio. Nosotros estudiábamos en otro colegio y cuando salíamos del cole íbamos a Maristas a entrenar.
Juegas de extremo izquierdo, pero en tus inicios también creo que jugabas en otras posiciones como primera línea, central.
Sí, siempre jugué de primera línea, sobre todo de central. Etapas de juvenil, de cadete, de infantil, siempre, ¿no? Hasta que, bueno, pues empezó un poco la cosa a ir más en serio. Empecé ya pues con el primer equipo a subir de vez en cuando a entrenar, pues ya cuando acabé juveniles. Y bueno, pues empecé a a recolocarme en el extremo izquierdo, porque bueno, mi físico no me permitía, a partir de juveniles ya, jugar de central, no me permitía. Y bueno, pues aprendiendo casi otra vez a jugar, pues no tiene nada que ver, pues jugar de primera línea que de extremo. Y bueno, poco a poco, haciendo muchas horas ahí, pues me recolocaron un poco en el exterior.
¿Y del hermano Tomás y su disciplina, qué me cuentas?
Bueno, hombre, ya cuando nosotros le cogimos ya no era tan recto como antes, ¿no? También nosotros, al ser externos y no estudiar en el colegio, pues bueno, estábamos solo a la hora del entreno. Con los que era más duro, quizá era con los que estudiaban allí, incluso con los internos. Los internos vivían allí, entonces bueno, él era el tutor de ellos y era un poco recto y disciplinado y eso, pero bueno, la verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos de aquella época. Todavía tengo contacto con él, de vez en cuando nos hablamos, nos llamamos por teléfono y él sigue igual, con mucha energía, y sigue entrenando a los infantiles del cole y les sigue, bueno, como siempre. La verdad es que no ha perdido la ilusión y las ganas.
El Liceo La Granja también dio otros grandes jugadores, grandes deportistas. Creo que Castresana también estuvo ahí.
Sí, Héctor estudió también en La Granja. También jugó balonmano allí, empezó allí. Y algunos jugadores de los que también han jugado en el Ademar, y ahora en la actual plantilla también está José Mario Carrillo, que también salió del cole. Y bueno, pues sí que ha sido un colegio de mucha tradición balonmanística, ¿no? Aunque no es un colegio muy antiguo, porque este cole tendrá, hace un par de años creo que hicieron el 25 aniversario, o sea, no es un colegio, bueno, como humanistas, que puede tener, no sé, 60 años o más. No es un colegio muy antiguo, sí que tiene mucha tradición de balonmano.
¿Qué recuerdos tienes de tu casa en Puente Castro en esas vacaciones?
No, yo Puente Castro no iba de vacaciones.
¿No ibas?
No.
¿Tú qué hacías allí?
No, de Puente Castro son mis abuelos y mi madre, mis tíos. Eso.
¿Pero ibas por ahí o no ibas
sí,
por ahí?
Sí, íbamos por allí porque vivían mis abuelos allí. Mi madre es de Puente Castro, nacida allí, es una barriada que está pegando a León. Y bueno, pues íbamos a ver a mis abuelos algún domingo, íbamos las fiestas de San Juan y San Pedro, que son las fiestas patronales de allí, y bueno, nos juntábamos todos los primos y comidas y cenas familiares sobre todo, y bueno, sí que hay muy buenos recuerdos de aquellas veces que nos juntábamos con la familia de mi madre, ¿no? Pero bueno, las vacaciones sí. Y largas, y los fines de semana largos, y los pasaba en el pueblo de mi padre.
He llegado a leer que eres familiar de un exjugador del Fútbol Club Barcelona que ganó la Copa de Europa en Wembley y que se llamaba Juan Carlos, que además creo que jugó en el Atlético de Madrid también,
sí,
¿no?
Sí, en el Valladolid, Atlético de Madrid, Barça, Valencia y volvió a Valladolid. Sí, hombre, es primo carnal de mi madre. Y su madre vivía, pues, pegando a mi abuela. Y bueno, pues sí que cuando iba en verano y él iba, pues, a ver a sus padres o a pasar las vacaciones, pues nosotros intentábamos siempre ir a ver a mi abuela para coincidir con Juan Carlos, bueno, y siempre pues tenía algún detalle con nosotros o nos daba fotos suyas, nos hacíamos fotos con él, nos enseñaba, bueno, pues recuerdos y camisetas y trofeos. Tenía ahí un poco su madre, bueno, sus padres tenían en su casa pues un poco, bueno, recuerdos suyos, y si no estaba Juan Carlos, no, sus abuelos, que eran mis tíos, nos enseñaban un poco todo aquello. Y sí que tengo buenos recuerdos de, bueno, de cuando eres un crío y tienes un familiar tan cercano que juega en el Barça, del Dream Team de Cruyff, que quedó campeón de Europa y todo, pues bueno, era un poco nuestro, no sé, bueno, nuestro héroe, ¿no? Encima era primo, presumías mucho de eso y, bueno, estaba bien.
Bueno, con el paso de los años, luego presumiría el de ti siendo campeón del mundo, ¿no?
Bueno, hombre, el fútbol tiene mucha más repercusión que el balonmano. Y él, bueno, fue hasta internacional. Creo que un par de veces vistió la camiseta de la selección española. La categoría sub-21 fue campeón de Europa. Es de la generación de Michel y todos estos. Y bueno, fue un buen jugador, no tan conocido como otros, pero bueno, para nosotros era, bueno, éramos unos críos y tener de primo a Juan Carlos, pues estaba muy bien.
Oye, ¿cómo es León? Convénceme, si yo quisiera ir a León, ¿qué me dirías? A ver, cuéntame.
Bueno, te puedo decir de todo, ¿no? Yo creo que es una ciudad, para mí es especial, claro, es mi ciudad, donde nací, donde me crié, donde viví hasta los 28 años que me fui a Barcelona, y bueno, siempre le tengo un especial cariño, ¿no? Es una ciudad pequeñita, pero es muy, muy cómoda de vivir, tiene una calidad de vida muy alta, yo creo. Y bueno, pues a cualquiera que le preguntes que haya jugado en la de Mar y que haya vivido en León, te va a decir que ha estado bien. Y bueno, yo siempre presumo de León, de ser leonés, y para mí es el mejor sitio donde uno puede estar, pero claro, no soy objetivo, es mi casa, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿se echa de menos vivir en León, estando en Barcelona o estando en otra gran urbe?
Sí, hombre, yo echo de menos León, aunque yo en Barcelona estoy muy bien. Yo llevo 9 años viviendo en Barcelona y estoy encantado. Echas de menos León porque está lejos, no, por nuestros horarios y las competiciones y todo, pues no podemos ir tanto como quisiéramos y no tenemos los fines de semana libres para matar el gusanillo y irnos, ¿no? Entonces yo puedo ir pues poco en Navidad y el mes de vacaciones en verano, durante el año puedo ir poco. Pero sí que se echa de menos, no quiere decir que en Barcelona esté mal, todo lo contrario. Barcelona es una ciudad también muy, muy buena para vivir, ideal. No es una ciudad tan grande como para decir me desborda, ¿no? Mucho más grande que León, sí, ¿no? Pero se vive bien y bueno. Uno es de León, tengo toda la familia allí, mi mujer es de allí, el crío nació allí, entonces, bueno, tampoco se puede comparar, ¿no?
Pero, Juanín, ¿el cambio fue brusco cuando te fuiste de tu León a Barcelona? ¿Lo notaste mucho?
En cuanto a la ciudad, bueno, sí, algo sí. Está claro que Barcelona es una ciudad mucho más grande que León y al principio cuesta, ¿no? Vivir en una ciudad grande, León, bueno, quizá pues en el tema de las distancias es todo mucho más cómodo, vas andando, no hay atascos, tienes todo a mano, es un poco más cómoda en ese sentido. Pero bueno, Barcelona tiene otras cosas que, claro, León no da porque no tiene, ¿no? Y bueno, pero nos habituamos rápido, luego al final haces un poco el día a día, pues es un poco, pues te da igual que ibas en León, que ibas en Barcelona. El día a día es el entrenamiento, el ir para casa, el descansar, el coger al niño, al cole, volver. O sea, el día a día al final te da igual estar en un sitio y en otro, haces un poco la vida de barrio y tranquilo.
Cuando te llega la oferta del Barcelona, ¿te costó tomar la decisión? ¿Lo consultaste con la familia por aquello de que, bueno, era salir de tu ciudad, la familia, etcétera, etcétera? ¿Fue duro? ¿Te costó mucho o no?
Sí, hombre, siempre cuesta tomar una decisión tan importante y hacer un cambio en tu vida tan radical. Cuesta, ¿no? Además, el año anterior también habíamos tenido posibilidades de salir al Barça y habíamos decidido quedarnos en León. Pero bueno, al año siguiente las circunstancias cambiaron un poco y muchas veces mandan las circunstancias, mandan un poco como estés, cómo te encuentres y bueno, después de barajarlo todo y bueno, pensarlo todo un poco fríamente, decidimos irnos a Barcelona y la verdad es que encantados, ¿no? Claro que es duro porque dejas a la familia, dejas todo lo que conoces durante prácticamente toda tu vida y te marchas de casa y bueno, cuesta ir a un club tan grande como el Barça, aunque luego piensas que va a ser más difícil de lo que luego realmente fue, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, con los 9 años que ya han pasado, con el tiempo, pues creo que fue una decisión acertada y todo este tiempo hemos estado fenomenal.
Cuando llegas al Barcelona, me imagino que llevas con una idea de institución. ¿Te ha sorprendido después de todos estos años cómo es el Barça o era como tú te esperabas?
Hombre, siempre sorprenden cosas. Te esperas pues un club grande, no sé, te esperas pues estar muy bien como estábamos, pero bueno, luego es más grande todavía de lo que te esperas. No sé, a nivel de balonmano no creo que puedas estar en un sitio mejor. Aunque es un club de fútbol, el Fútbol Club Barcelona es un club de fútbol, pues no puedes estar, yo creo, en otro club de balonmano mejor que en el Barça, yo creo. Tienes todo, te dan todas las facilidades, solo tienes que pedir las cosas para tenerlas. Bueno, la verdad es que yo me siento un privilegiado jugando en el Barça, estando tantos años allí y sabiendo cómo está el resto del balonmano en España, ¿no? La verdad es que estamos muy bien.
La de Mar ha sido un ejemplo tanto en el deporte como en la gestión durante muchos años, ¿no?
Sí, la verdad es que la de Mar lleva muchísimos años jugando en Liga de Sobal, haciendo muy buenas campañas en lo deportivo, ganando títulos muy importantes para el club y para la ciudad, que no es fácil. Y bueno, pues en tiempos muy buenos y en tiempos no tan buenos como los que están pasando ahora, pues siempre se ha hecho una muy buena gestión. Aparte en lo deportivo siempre se ha hecho bien, porque ha sido un equipo que siempre ha estado entre los cuatro primeros prácticamente, no sé, pues desde el año 95, 96, que 95 así, yo creo que ha estado siempre entre los cuatro o cinco primeros, a lo mejor algún año ha quedado quinto y tal, con el nivel que ha habido en el balonmano nacional, que ha habido muchísimo nivel. Eso en lo deportivo no ha podido estar nunca mejor. Y en cuanto a gestión, pues bueno, en tiempos malos se ha tenido que apretar el cinturón y tirar para adelante como se ha podido, que es el caso de estos últimos años, y en tiempos buenos, en cuanto a gestión, se han hecho equipos muy buenos, se han intentado ganar títulos, se han llegado a finales, y yo creo que en conjunto es un club modélico.
¿Quién ha sido el espejo en el que Juanín se ha mirado como jugador cuando empezaba y que le tenía un poco como ídolo, como reflejo del día de mañana quería ser?
Bueno, siempre he dicho que Rafa Guijosa ha sido un poco mi espejo, ¿no? La verdad es que cuando empezaba él era pues el extremo titular de la selección, era uno de los pilares de aquel Barça que lo ganaba todo. Y bueno, tuve ocasión de jugar contra él y bueno, aunque juegues contra él siempre te fijas en lo que hace y te influye mucho, por lo menos a mí, te intentas impregnar un poco de lo que hace. Y luego, aparte de Rafa, también Lars Christiansen me ha parecido de los mejores extremos que he visto en mi carrera deportiva.
El balonmano es un deporte de contacto, pero evidentemente noble.
Sí, claro. Si la gente, yo no, pero si la gente está que pesa 120 kilos y son como armarios y miden 2 metros, quisieran ir a hacer daño, al contrario, se harían mucho daño realmente. Es un deporte de contacto, es un deporte fuerte, donde existen choques fuertes y duros, pero nadie va a hacer daño, porque si fuera la gente a hacer daño, cada partido saldría en cambio unos cuantos, ¿no? Y es un poco pues también como el rugby, ¿no? Que es un deporte mucho de contacto y luego se van a tomar cervezas todos juntos por ahí, ¿no?
Tú eres un gran especialista en lanzar 7 metros, pero ¿cómo afrontas ese lanzamiento?
Bueno, últimamente no tiro muchos, ¿no? Antes tiraba más. Bueno, con naturalidad, ¿no? Sabes que muchas veces cuando llevas ya tirando muchos penaltis, todos los porteros te conocen, saben dónde tiras, saben lo que haces, saben un poco tus maneras de chutar y bueno, intentas pues cambiar, intentas variar, intentas hacer algún lanzamiento nuevo siempre, pues para que el portero que te conozca pues un poco sorprenderle, pero bueno, a lanzar penaltis hay que ir con confianza y sabiendo que aunque el portero que está delante te conoce, pues tú también tienes tus opciones, sobre todo, bueno, y tus maneras de tu estrategia, no sé cómo quieras decir.
Y a la hora de lanzar, ya no 7 metros, sino normalmente tú empleas más técnica, fuerza, habilidad.
Bueno, fuerza poca porque no tengo mucha fuerza. Pero bueno, intentas variar, sobre todo desde el extremo intentas variar, pues lo que te decía antes, ¿no? Pues para que los porteros, sorprender a los porteros, sobre todo. Y innovar, cambiar entre chutes fuertes con chutes de habilidad, pues lanzamientos con caída, lanzamientos sin caída, un poco, pues entre más recursos tengas, pues menos información das al portero, ¿no? Si tienes 2 chutes, pues el portero sabe que tiras a largo arriba o al corto abajo, pues ya te... Pero bueno, si tienes más habilidad, más recursos, pues siempre el portero tiene menos opciones contra ti, ¿no? Luego, pues, intentar saltar, abrirte e intentar meterla como sea.
¿Ese lanzamiento es una batalla, digamos, psicológica de milésimas de segundo entre extremo y portero?
Sí, porque, bueno, no tienes mucho tiempo, ¿no? Cuando estás en el aire no tienes mucho tiempo de pensar, entonces, bueno, pues intentas engañar con la mirada, engañar con el gesto, engañar con el brazo, engañar con la muñeca y lo que te decía antes, sobre todo variar. Entre más lanzamientos tengas, más difícil se vas a poner al portero, más recursos tengas, pues más opciones tienes de marcar, ¿no?
Luego es difícil pensar en esos milésimas de segundo para... O llevas una idea y ya lanzas porque no puedes cambiar sobre la marcha.
No llevas una idea. Muchas veces depende de cómo te llegue el balón, si te llega más abierto, más cerrado, si te llega y tienes que saltar a pie cambiado, si te llega y tienes que saltar más cómodo, menos cómodo. Bueno, cuando lanzas más cómodo, pues a lo mejor lanzas un tipo determinado de lanzamiento y cuando lanzas un poco más cerrado, a lo mejor saltas a pie cambiado y tienes otro tipo de lanzamiento. Pues esos son recursos y bueno, nosotros también conocemos a los porteros, también vemos vídeos de porteros y también sabemos un poco cómo reaccionan en cada situación y bueno, pues eso es lo que dices tú, es un poco batalla a ver quién gana, ¿no?
¿Qué te parece cuando esos porteros se encaran con vosotros los jugadores porque le habéis parado un penalti o un lanzamiento? ¿Eso intimida? ¿Es, entre comillas, una chulería
no,
tonta?
No, pero es un poco parte de la guerra psicológica, ¿no? A ver si te para un lanzamiento y te hago un gesto para que a la siguiente pues vengas con menos confianza o para decirte aquí estoy yo y vuelve por otra. Bueno, no sé, no... A mí no me importa que un portero cuando me para un lanzamiento me haga un gesto, ni me levante la mano, ni me mientras lo haga con respeto. No tengo ningún problema que un portero me haga algo. Bueno, muchas veces nos hacen un favor porque motivan más para la siguiente. Si un portero te para y te hace gestos y te señala y no sé qué, pues es una manera de motivar para el siguiente lanzamiento.
Máximo goleador en la historia de la selección española, 822 goles en 206 partidos y también en la Liga Sobal. Casi nada, Joaquín.
Bueno, eso quiere decir que ya llevamos muchos años, ¿no? Y bueno, son muchos partidos jugando en Asobal, muchos partidos también con la selección y bueno, también suerte de no haber tenido lesiones, de no haber tenido parones largos. En todos los equipos que he estado, que han sido dos, pues siempre todos los entrenadores que he tenido, pues siempre han confiado en mí, he jugado muchos minutos, con los seleccionadores que también he tenido, pues han confiado mucho en mí, también he jugado muchos minutos con la selección, bueno, todo eso suma para poder llegar a este número de goles, ¿no?
El apodo que te puso Luis Mier el artista ya se te ha quedado de por vida, ¿eh?
Sí, bueno, se lo siguen llamando todavía, si alguna vez.
¿Has hablado alguna vez con él o te ha contado él el por qué te lo puso?
No hemos hablado nunca de por qué me lo puso y nada, pero bueno, la verdad es que siempre me trató muy bien las retransmisiones, siempre, no sé, bueno, sentía que se dirigía a mí con cariño y el apodo que me lo puso, pues por supuesto que es con cariño y bueno, siempre se portó bien conmigo.
El gol no es lo más importante en el balonmano, ¿verdad?
No, hombre, es parte importante, porque sin goles no puedes ganar, pero bueno, si no tienes una buena defensa, pues tampoco ganas y tienes una buena portería y una labor de equipo y al final un poco el gol es la última consecuencia de la labor de todos los jugadores. Hay jugadores que su trabajo es meramente defensivo, que no meten goles, pero son tan importantes o más como los que meten los goles.
¿Recuerdas algún gol especialmente con más cariño?
Bueno, sobre todo recuerdo el primer gol. El primer gol el día del debut, que estás nervioso, que es tu primer partido, que a ver si te sale bien, que a ver si te sale mal, que bueno, sobre todo es un chavalín, pues con la ilusión de jugar en Asobal, en el Ademar, en el equipo de tu ciudad, tu equipo de siempre, bueno, pues tuve la oportunidad de jugar y marcar algún gol y sobre todo recuerdas esos.
Tu ausencia en el Mundial 2013 en España, ¿te dolió mucho? ¿Esperabas el estar? ¿Esperabas
no,
que
no,
Valer te convocara?
No esperaba estar.
No.
No esperaba estar.
¿Pero porque te lo veías venir o porque
no,
te había
porque
hecho...?
No, porque ya desde la primera no convocatoria para el preolímpico, que creo que fue en abril o así del 2012, pues a partir de ahí ya sabía que no volvería.
Pero te desilusionó, me imagino.
Sí, hombre, claro, siempre quieres estar en la selección, jugar para tu país. Y después de muchos años, bueno, pues haberme despedido con los Juegos Olímpicos o con el Mundial de España, pues hubiera estado bien. Pero bueno, no fui el único que se quedó descolgado de aquello que era un poco el premio a, o lo último que podíamos haber jugado, ¿no? Con Valero estuvo 5 años y nosotros estuvimos 3 o 3 y medio y lo mejor y lo más bonito pues nos dejó fuera. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, Manolo Cadena, que sabes que lo calificó al dejarte fuera de inaudito, y luego él te volvió a llamar al principio a la selección española.
Sí, luego con Manolo volví el verano pasado a una concentración, 2 partidos para clasificatorios para el europeo de Dinamarca. Uh-huh. Y bueno, fue un poco mis últimos partidos con la selección.
¿Has vuelto a hablar con Manolo?
Sí, hombre, con Manolo de vez en cuando, sí.
¿Y él te dio explicaciones? Te dijo, mira.
No dan. Tampoco las pides, tampoco te las dan. O sea, oye, que no vas a estar en esta. Vale. A la siguiente, oye, que tampoco vas a estar en esta. Y a la siguiente ya, pues ya no te llaman. O sea, ya. La primera, la segunda vez que no te llaman, pues a lo mejor te pega un toque. Oye, mira, que voy a hacer la lista, no vas a estar. Vale, vale. Oye, que voy a hacer la lista, que no vas a estar. Vale, vale. A la siguiente ya no te llaman para decirte, claro, si no estarían hablando con 30 o 40 jugadores en cada convocatoria.
¿Y qué fue más doloroso para ti? ¿El Mundial, de quedarte fuera del Mundial de España o unos Juegos Olímpicos que sabes que podían ser los últimos, sí, evidentemente?
Hombre, más doloroso fueron los Juegos. Luego ya, una vez que ya no fui al preolímpico, sabía que no iba a ir a los Juegos, y una vez que fui al preolímpico y no fui a los Juegos, sabía que al Mundial tampoco iba a ir.
¿Llegaste a pensar en alguna ocasión, alguna vez, que ya no volverías más a la selección española?
Sí, hombre, claro. Ya después de los Juegos, del Mundial y tal, pues sí que sabía que no iba a volver. Luego, bueno, pues un poco la llamada de Manolo el verano pasado, pues bueno, me sorprendí un poco. Pensé que, bueno, no sé, Manolo siempre, en los años que he estado con él, siempre ha confiado en mí, siempre me ha hecho jugar pero bueno, no sabía si me llamaría o no me llamaría, y bueno, tuve la suerte de que me llamara, que jugara esos 2 partidos, pero bueno, fue un poco algo puntual porque ya no he vuelto.
Con la competencia que hay en ese puesto, lo das entonces ya por cerrar el capítulo de la selección, salvo sí, que ocurra algo extraño y
Manolo... No va a ocurrir nada extraño, yo... No voy a volver a la selección, hombre.
¿Se sufre mucho desde fuera cuando juegan otros y uno no está?
Sí, hombre, se sufre, pero también piensas que tú has estado mucho tiempo ahí y los otros tampoco y no han estado, y es ley de vida, pues a veces te toca a ti, otras veces no te toca. Y lo que hay que disfrutar es con lo que uno ha hecho, con lo que uno ha vivido y con lo que uno tiene. Y con lo que no tienes o no puedes estar aquí o no puedes estar allí, pues tampoco te vas a dar cabezazos contra la pared por no haber ido o por no dejar de ir, ¿no?
¿Realmente qué es importante para ti en la vida, Julián?
Hombre, importante es la familia y la salud. Lo demás es
pasajero.
Sí. Y ser feliz, estar con los tuyos y ya está. Es un poco lo más importante, tener salud y ya está. Luego, pues bueno, jugar aquí, jugar allí, tener dinero, no tener dinero. Pues bueno, al final son un poco cosas secundarias. Lo importante es estar bien, los tuyos estén bien y ya está.
¿Qué es lo que más valoras tú en el amor, Julián?
¿En el amor? ¿Sí? Bueno. Pues en el amor, bueno, yo qué sé, pues la confianza de uno con el otro, el bueno, pues conocernos y saber lo que quiere uno del otro en cada momento y no sé, bueno, pues estará bien siempre, ¿no?
Antes que deportista, evidentemente uno es persona. Me imagino que sigues conservando a tus amigos y que a lo mejor sigues haciendo lo mismo cuando vas por León, te reúnes con ellos, os veis, o eso ha cambiado ya un poco.
Bueno, hombre, muchas veces voy a León muy poquito, no tengo mucho tiempo de quedar con toda la gente que me gustaría, pero sí que, bueno, a la gente que más quieres ver, sí que ves, quedas, haces cosas y bueno, haces un poco la vida de siempre. Está claro que, bueno, llega un momento que todos nos hacemos mayores, cada uno tira por un lado, hace su vida, y luego los amigos de toda la vida, pues está claro que siempre van a estar ahí, aunque no les ves lo que te gustaría ver. Porque, bueno, yo estoy en Barcelona y llevo mucho tiempo y tengo muchos amigos que no siguen en León, ¿no? Pues alguno se ha tenido que marchar a Madrid, otros están por ahí, otros están en Barcelona, uno trabaja de una cosa, otro de otra, y es difícil coincidir todos en León, en vacaciones y tal. Pero bueno, intentamos vernos, aunque sea alguna vez, de vez en cuando estamos por León, intentamos vernos y bueno, ponernos al día, ¿no?
¿Sabes qué se suele decir? Que al término de la vida de una persona, amigos te sobran dedos de una mano. Tú, a la hora de la amistad, ¿qué es lo que no soportas o qué es lo que no perdonarías?
No, hombre, si realmente eres amigo de alguien y tienes una amistad que te une mucho, mucho, pues perdonas lo que sea, hombre. Nadie, ningún amigo te va a hacer nada tan, tan, tan malo como para que no le puedas perdonar. Al final, bueno, pues puedes tener disgustos o puedes estar a malas una temporada con uno o a malas una temporada con otro, pero bueno, al final, si tienes una buena amistad, se perdonan las cosas.
¿Tú te consideras una persona tranquila, Juanel?
Yo sí. Sí. Me considero una persona tranquila, paciente, muy normal, vamos.
¿Has cumplido todos tus sueños o te queda, digamos, alguna asignatura pendiente que está ahí, esa espinita que te ha quedado?
No, hombre, en lo deportivo, la verdad es que cuando empecé a jugar a balonmano, pues ni me imaginaba el poder conseguir todo lo que han conseguido con el balonmano. No me lo imaginaba. Luego, bueno, a medida que vas cumpliendo objetivos, pues vas cumpliendo sueños, pues los sueños tienes otro y otro y otro, y bueno, siempre hay objetivos que cumplir y metas a donde llegar, pero bueno, en lo primordial y en lo realmente principal sí que cumplido muchos sueños y más.
¿Te gusta irte al campo, disfrutar del aire libre, la caza, la pesca, no?
Sí, lo que pasa es que no voy mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí que en verano cuando vamos a León, pues bueno, sí que me gusta salir por ahí, en época de caza o en época de pesca, me gusta salir al campo y bueno, dar una vuelta por ahí, estar tranquilo. Sí que me gusta mucho, soy muy aficionado, aunque no salgo lo que me gustaría.
¿Y qué se te da mejor, la caza o la pesca?
Igual de mal las dos cosas, pero bueno, el tema de salir. La verdad es que la caza, soy cazador de caza menor, que bueno, es en invierno, de octubre a enero, y es en esa época, pues prácticamente no tenemos ni un fin de semana libre, y bueno, cuando voy en Navidades a León, pues algún día me puedo escapar, ¿no? Luego la pesca, tengo más posibilidades porque en verano está abierta la veda de pesca, la temporada de pesca. Y el mes de julio, pues sí que salgo bastante a pescar por ahí por el pueblo. Veraneamos en un pueblo que tiene un río truchero, bueno, pues nada, 50 metros de casa, y me escapo cada vez que puedo.
¿Y cómo es que te vino la afición por la pesca y la caza?
Mira, la caza, mi hermano mayor y mi padre son cazadores de toda la vida. Mi padre ha cazado siempre y lo he visto desde que nací. He visto a mi padre, pues bueno, cazando todos los domingos en el pueblo, y bueno, a veces nos dejaba acompañarle y con su cuadrilla íbamos de caza, mis hermanos y yo, y bueno, pues un poco así me enganchó, y yo sigo cazando con mi padre y con mi hermano mayor, y luego la pesca, sí que mi padre no pesca, pero mi hermano mayor sí que pesca, y fue el que me enganchó, y sigo pescando con mi hermano mayor, y de vez en cuando quedamos para salir a pescar.
Oye, ¿y en la montaña disfrutas mucho cuando vas? ¿Es tu pasión casi o...?
No sé si sea la pasión, pero bueno, cuando sales y solamente pues comer el bocata en la orilla del río y tirar cuatro varadas y estar solo o estar con algún amiguete que a lo mejor hace mucho que no ves, venga, vamos al río, vamos a pescar, pues solamente pasar la tarde ahí, pues ya te carga las pilas. Después de todo un año, pues un poco sin mucho tiempo libre, entrenando, jugando, un poco haciendo lo mismo todos los días y tal, pues bueno, en verano desconectas y un poco mi manera de desconectar es así. A lo mejor otro pues le gusta ir a la playa o le gusta pues estar en casa tranquilo, y bueno, yo un rato pues por la tarde me escapo después de comer, a lo mejor sea 2 horas y bueno, pues eso.
Porque tal vez esa soledad, ese silencio, cuando uno pesca, cuando uno está en la montaña, se agradece después de todo el bullicio que hay a lo largo de la temporada en los pabellones y que se tienen que sufrir, ¿no?
Sí, hombre, es a lo que me refiero, que bueno, haces un poco lo que te gusta, lo que no puedes hacer durante todo el año, dices, bueno, pues ahora que llegan mis vacaciones, pues por lo menos pues un ratín todos los días, me voy a acercar al río, salgo y lo coges con más ganas. Si estuviera todo el año, todos los domingos yendo a pescar, pues luego llegaba el verano y a lo mejor no te apetecía, pero como estás todo el año sin poder hacerlo, pues luego llega la época que puedes y lo coges con más ganas y bueno, para pasar el rato.
¿Y qué hobbies tienes? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta la música?
Bueno, lo justo, ¿no? Al cine, pues vamos poco, porque tenemos un crío pequeño y tampoco tenemos opción de dejarlo con nadie. Y bueno, no, o sea, pues me gustan las cosas normales. Salir a dar un paseo, pues bajas al parque con el crío, hacer un poco vida de un poco de rutina y nada especial, ¿no?
¿Sueles leer la prensa, escuchar la radio? ¿Te gusta estar al informado de lo que pasa al cabo del día?
Sí, leo sobre todo prensa deportiva. Me gusta estar informado, bueno, pues lo típico, ves el telediario, las noticias. Bueno, hoy en día, bueno, cualquier momento coges el móvil para leer los periódicos, para ver las noticias. La prensa deportiva, pues sí que me gusta ojearla, ver lo que pasa. Por las noches escuchas un poco las tertulias deportivas, que no son deportivas, son futbolísticas, las tertulias que hay en la tele. Sí, me gusta estar un poco enterado.
Y el momento que está viviendo el deporte español, no solamente en fútbol, baloncesto, balonmano, en todos los deportes, parece mentira, ¿no? Digo, de lo bueno que es.
Sí, hombre, la verdad es que, aparte, quitando la crisis que nos afecta a todos y que está un poco barriendo en todos los sentidos, y el deporte, por supuesto, que también afecta, pues a nivel deportivo, la verdad es que llevamos unos años que nos lo llevamos todos, ¿no? En todas las modalidades deportivas, ya no un poco las que más se escuchan, ¿no? El fútbol, baloncesto, balonmano, pero bueno, creo que ahí está Nadal, que lo gana todo, los moteros, que lo ganan todo, la chica hace poco de badminton, que también queda campeona de Europa, los nadadores, o sea, seguro que se me escapan mil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena manera de que en el resto del mundo se conozca España, se conozca nuestro país. El deporte, por supuesto, que es parte de la cultura de un país y hay que protegerlo, igual que hay que proteger pues el arte, el cine y todo esto, y el deporte también, ¿no?
Lo que pasa es que con la crisis yo creo que de aquí a poco tiempo eso nos va a pasar factura, porque
hombre,
lo que
está claro,
que
si
ahora,
no tienes medios, claro, si no, en el deporte, si no tienes medios, difícilmente vas a encontrar resultados. Creo que España empezó a tener deportistas buenos y se empezó a conocer España por el deporte gracias a la inversión que hubo hace años para Barcelona 92. Uh-huh. Ese tipo de inversiones ha seguido en el tiempo y sus frutos ha dado, por supuesto. Creo que el día que no haya medios nos va a ser más difícil. Está claro que sitios con todas las facilidades o con todos los medios pues pueden salir mejores deportistas, mejor preparados, que en otros sitios que no tengan esas facilidades.
Oye, y a la hora de sentarte a la mesa, ¿te gusta comer? ¿Te gusta el buen vino?
No soy de vino. Puedo tomarme un vaso de vino, pero no soy de los que les gusta mucho el vino y que saben de vinos y tal, ¿no? Yo no me gusta mucho el vino. Lo puedo beber, pero no, y comer como todos, pues oye, te gusta comer bien siempre, aunque hay que cuidarse y tal, pero bueno, siempre hay tiempo para de vez en cuando darte, pues bueno, un pequeño homenaje y, o estás de vacaciones y una buena cena con los amigos y eso, bueno, también hay tiempo para descuidarse un poco, ¿no? Hay que, en verano sobre todo, hay que descuidarse un poquitín para luego volver a coger la forma.
¿Y tu plato favorito?
No sé, tampoco tengo plato
favorito. ¿Eres más de cuchara o...?
Soy más de carne que de pescado, sí, porque bueno, en León se come más carne que pescado. Uh-huh. Embutido se come mucho también en León, hay muy buen embutido. Y bueno, un poco de todo.
Uh-huh. Para ti, ¿qué es peor, la noche después o antes de un partido a la hora de conciliar el sueño?
La noche después. La noche después no... Yo por lo menos nunca se duerme bien. No... Cuesta mucho, todavía estás un poco con la adrenalina del partido, pensando y bueno, cuesta. A mí por lo menos después de los partidos me cuesta bastante dormir y entre que el cuerpo está todavía caliente, la adrenalina del partido, si se ha ido bien, si ha ido mal, siempre cuesta dormir.
Es decir, que te metes en horas de madrugada.
Sí, 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 hombre, después de un partido como acabes tarde, hombre, si juegas un poco a lo mejor a las 4 a las 4 de la tarde, pues bueno, a la hora que te vas a dormir, pues a lo mejor ya te entra un poco el cansancio o ya has bajado las pilas y tal. Pero como juegues tarde, cenas tarde, te acuestas tarde y no te duermes hasta que se hace de día casi.
¿Y qué haces? Entonces ya no luchas hasta que... Digo, no luchas por dormir, me refiero.
No,
a
bueno,
ya
muchas veces ya te... No sé... Te cuesta mucho, a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, el último día en Barcelona, después de René Carlove, No sé la hora que era y... Bueno, era tardísimo. Salimos muy tarde, cenamos muy tarde, me fui con unos amigos a cenar. Bueno, llegué a casa tarde y luego yo no era capaz de dormir. Bueno, del cansancio, de un poco que todavía estás excitado del partido y, bueno, de todo un poco.
Oye, ¿y las nuevas tecnologías te gustan o pasas de ellas?
Bueno, lo justo. Las utilizo lo justo, las nuevas tecnologías. Si te refieres un poco al tema de las redes sociales, no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni nada de eso. Pero bueno, luego pues... Yo qué sé, tengo WhatsApp, no sé si tengo... No, pero bueno, lo justito. Intentas un poco, pues eso. Sí, pues tener un teléfono que esté bien para seguir un poco el día a día con él. Pues para estar informado, tengo orden, claro.
Sí, normal.
Lo normal. Sí. No es lo normal. Pero
vamos,
bueno,
que no estás enganchado a videoconsolas como otros compañeros.
No, pero el tema de las redes sociales y todo eso sí que no tengo nada de eso.
Oye, ¿la marcha de Iker Romero del Barça la llegaste a entender?
No sé. Bueno, Iker ha acabado el contrato, yo creo que ese año... No jugó mucho, quizás se tenía pensado otro estilo de juego para el Barça, o aquí se pensó que ya no podía dar más, y no se le renovó. Lo que pasa que, bueno, yo qué sé, hay veces que se intenta vestir las cosas de otra manera, ¿no? Pero no se le renovó porque yo creo que aquí en el Barça pues no contaban con él y querían un poco pues cambiar el equipo, fichar a otra gente y ya está, ¿no? Se intentó disfrazar un poco que Iker tenía una opción de salida al Berlín y que no podía decir que no. Hombre, Iker lo dejó claro que no era por dinero y que le hubiera gustado quedarse, entonces, bueno. Tampoco hay mucho más que explicar.
Bueno, lo que sí es cierto es que Iker es como la famosa cerveza que donde va triunfa, ¿eh?
Por supuesto. Iker allá donde hubiera ido hubiera triunfado. A Berlín, como dices, a cualquier lado. Ha estado 3 años allí. Este año ha sido hasta el capitán. Ha ganado su primer título para el equipo. El primer año creo que llegaron a la Final Four. O sea que un equipo como Berlín, pues bueno, lo ha hecho grande... el equipo y sobre todo parte importante ha sido Iker.
Bueno, y ahora se nos retira Iker.
Sí, la verdad es que bueno, yo he hablado con él, ya le he dicho que espere un poco y tal, pero bueno, son decisiones muy personales, seguramente que lo ha meditado muy mucho, sus razones tendrá y hombre, desearle lo mejor, que la vida no se acaba con el balonmano, ni mucho menos, que tendrá otras miras, otros objetivos y bueno, desearle lo mejor y por supuesto, como hablábamos antes, pues que sea feliz, ¿no?
¿Te gustaría llegar a ser en un futuro entrenador de la de Mar? ¿O
Hombre, me
no vas por
gustaría
ahí?
entrenar. Me gustaría entrenar. Tengo el título de entrenador nacional. No tengo experiencia porque, bueno, lo de jugar profesionalmente y entrenar, pues, aunque sea críos, no es compatible porque no es compatible. Pero sí que me gustaría entrenar, seguir vinculado un poco al mundo de balonmano después de que lo deje, pero sé que no es fácil tampoco. El dejar el balonmano y que te ofrezcan algo por ahí y bueno, pero sí que me gustaría seguir vinculado y si puede ser entrenando, aunque sea críos, sí que me gustaría.
Es decir, que tú ves tu futuro cuando te retires, si puede ser entrenando, sería tu ilusión.
Sí, hombre, sí me gustaría, pero bueno, después es lo que hablamos antes, las circunstancias mandan. Me gusta entrenar, pero me gustaría entrenar, pero claro, a lo mejor no tengo dónde, ni tengo sitio, ni o tengo otras cosas que pueden ser más interesantes en mi futuro, ¿no? Nunca se sabe.
¿Tenemos Juanín García para más rato o ves tú que ya la cosa va menguando?
Bueno, esperemos que haya para algo más. Me encuentro bien físicamente, hombre, aunque tenga ya 36 años. Me encuentro bien físicamente, gracias a Dios, pues no he tenido lesiones graves de las que pueda, bueno, estar tocado. Aquí en el Barça, estos 2 últimos años, pues al ser 3 extremos hemos rotado mucho, tampoco nos ha quemado mucho Pasqui, entonces bueno, pues en ese sentido, pues bueno, también me beneficia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues llevo 2 años jugando 30 minutos por partido, como mucho, y rotamos mucho, tenemos muchos partidos en los que descansamos, y bueno, las lesiones me han respetado, físicamente me encuentro bien. En el Barça también trabajamos mucho el aspecto físico y creo que estamos bien, y bueno, sí que quiero seguir jugando balonmano, que es lo que me llevo dedicando toda la vida, ¿no?
¿Tienes todavía contrato con el Barça o terminas este año? ¿Cómo está el
Termino este
tema?
año con el Barça.
¿Y cómo ves el tema?
Bueno, ya veremos, ¿no? La cuestión es que quiero seguir jugando y bueno, con todos los años que llevo en el Barça, pues soy consciente de que el equipo pues quiere seguir haciendo un equipo campeón y si entro en los planes bien y si no entro, pues quiero seguir jugando.
O sea, que busques, si no sigues en el Barça, buscarías otro equipo.
Sí, yo quiero seguir jugando, sí.
Que lo lógico, tal y como está el mercado español, sería fuera, me imagino, claro.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Todo se andará.
Sí, porque me imagino que
Sí.
también la familia pesará un poco a la
Sí,
hora de
hombre,
entrenar.
es lo que hablamos siempre. Es cuestión de prioridades y cuestión de circunstancias. Y bueno, hay veces que tienes que coger unas cosas porque pesan más que otras y ya está. Entonces ya veremos.
Juanen, que te deseo mucha suerte, que decidas lo mejor para ti. Queremos seguir viéndote jugar, ¿eh?
Sí, hombre.
Así que muchas gracias por estos minutos, por atendernos y lo dicho, mucha suerte y que te vaya bonito.
Igualmente, un abrazo a todos.